Continuamos con la revista de Derecho en la sintonía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia desde Radio 3 FM. En Derecho Político 2 contamos en primer lugar con la presencia de don Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional, con quien vamos a charlar brevemente de los principios que informan el Estado autonómico, regulados por la Constitución, como por ejemplo el de unidad, de autonomía, el principio de jerarquía o el de solidaridad. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Torres del Moral.
Muy buenas noches.
Nos va a hablar del Estado autonómico y nos vamos a centrar en los principios que lo informan. ¿Cómo se regulan?
El Estado autonómico español se basa en unos principios que vienen expresamente formulados así en la Constitución algunos, y otros hay que deducir de la Constitución, pero están en ella, aunque sea implícitamente. Podemos decir que son, entre otros, lo más importante, lo siguiente: el principio de unidad, ante todo. El principio de unidad, ante todo, digo, porque ya el artículo segundo de la Constitución se encarga de decir que la unidad de la nación española es anterior incluso a la propia Constitución. Incluso es el fundamento de la Constitución. Sin unidad de la nación española no habría ni Constitución. Por lo tanto, la unidad debe preservarse ante todo, y es el principio que da sentido a todo lo demás. Pero dialécticamente, en tensión con la unidad, no en contradicción, pero sí en tensión con la unidad, está el principio de autonomía, que por eso es un Estado autonómico, conforme al cual determinados territorios españoles en su momento han podido optar por dotarse de un régimen autonómico, de un régimen con poderes propios, poderes políticos, administrativos propios, y al final se generalizó el sistema de tal manera que toda España ha quedado cubierta con comunidades autónomas, en lo que al principio parecía que podían ser 3 o 4 o 5 o 10, al final han sido 17, más Ceuta y Melilla, y por lo tanto todo el territorio español se ha estructurado finalmente de esta manera. Hay poderes, instituciones y derecho propio, es decir, hay poder legislativo y producen un derecho propio que se integra en el derecho y en el ordenamiento español. Derivado del principio de autonomía, o una forma de ver el principio de autonomía, es el denominado principio de libre disposición, conforme al cual estas comunidades autónomas se han podido dotar de la autonomía dentro de unos límites y coordenadas de la autonomía que han querido. Es decir, desde el territorio, que no estaba diseñado de antemano, aunque había unas condiciones geográficas e históricas, hasta la capital de la comunidad autónoma, pasando por la bandera y otros símbolos, hasta las competencias que asumían y el tipo de organización interna, también dentro de unos límites, pero también se han dotado de los órganos que han querido, insisto, dentro de límites, pero unas, por ejemplo, se han dotado de defensor del pueblo y otras no, etcétera. Es el principio de libre disposición. El principio de jerarquía también está relacionado con los anteriores, conforme al cual el derecho, la Constitución ante todo, por supuesto, es superior a todo el ordenamiento jurídico, incluido los estatutos de autonomía, pero además el derecho producido por los órganos centrales tiene derecho general, tiene en principio tiene una relativa jerarquía superior al derecho autonómico. Es decir, una ley autonómica tiene el mismo rango que una ley producida por las Cortes. Pero en conjunto el derecho producido por los poderes centrales tiene un principio de jerarquía superior al de, en caso de colisión, etcétera, sobre el derecho producido por las autonomías, por cuanto que incluso dentro de sus propias competencias puede producirse algunos momentos de cierto desequilibrio que finalmente se vencen dentro de lo que se pueda del lado del derecho general. Y dándole sentido a todo y al funcionamiento está el principio de solidaridad, que no siempre se entiende en toda su extensión, se entiende casi siempre en un sentido estrictamente económico, de tal manera que hay un fondo de compensación interterritorial para redistribuir la renta y redistribuir recursos, etcétera. Pero el principio de solidaridad tiene más alcance, por cuanto que lo que indica es que todas las comunidades autónomas están unidas dentro de una suerte común, no solamente económica, sino de todo tipo. Y derivado de lo mismo, podríamos entender que hay un principio de lealtad constitucional de las comunidades autónomas respecto de la unidad del Estado. Y últimamente se habla bastante, no viene así en la Constitución, pero se habla bastante del principio de asimetría. Pero esto ya se deriva de la evolución que ha venido teniendo el Estado autonómico hasta nuestros días.
¿Pero en qué consiste este principio?
Pues consiste en que no todas las comunidades autónomas son iguales, sino que hay asimetría entre ellas. Esto es que hay diferencias desde la población hasta la lengua, pasando por las competencias y los órganos. Como hemos dicho antes, el principio de libre disposición hace que no haya uniformidad, sino que haya eso, asimetría. La asimetría puede ser competencial, financiera, etcétera. Muy principalmente la financiera está dando lugar a algunos quebraderos de cabeza. El modelo de financiación del País Vasco y de Navarra es distinto del que tiene el resto de las comunidades autónomas. Y desde el año 96 para acá, pues unas comunidades autónomas han aceptado la oferta del gobierno de gerenciar el 30% del impuesto de la renta y algunas otras actividades financieras, mientras que otras no. Por lo tanto, hay hasta ahora tres o cuatro tipos de financiación de las comunidades autónomas, cual pues produce algunos desajustes, pero en cualquier caso asimetría debe haber siempre, por cuanto que hay comunidades autónomas, por ejemplo, costeras y otras que son del interior. Una comunidad autónoma costera pues puede tener, por ejemplo, algún tipo de competencia en materia de puertos, por ejemplo, mientras que el sur de Castilla-La Mancha es imposible. Por tanto, hay unas comunidades autónomas que tienen lengua propia y otras que no. Es decir, asimetría debe siempre porque las comunidades autónomas no son iguales. Ahora, la asimetría debe contenerse dentro de ciertos límites para hacer habitable y transitable el ordenamiento jurídico. Por eso es por lo que el Estado autonómico asimétrico no debe ser cooperativo y no competitivo.
Todos estos principios que nos ha estado comentando, dando una visión rapidísima sobre ellos, son realmente interesantes, tan interesantes que en cierto modo en el curso de verano que usted dirige y que se celebrará en Ávila en el mes de julio, concretamente del 12 al 16 de julio, pues lo van a tratar, imagino, puesto que el título que lleva este curso es Reforma Constitucional, Autodeterminación y Modelo de Estado.
En efecto, y yo creo que es el problema político fundamental que tiene España en estos días, ¿no? Se discute mucho sobre el modelo de Estado, si puede ser una federación, puede ser un Estado autonómico tal como está, pues si puede ser una confederación, incluso se habla de una confederación, etcétera. Eso es un problema importantísimo. El problema de la autodeterminación está sobre el tapete, ¿no? Y si para eso hace falta una reforma constitucional o no, pues por eso también se estudia. Yo creo que son tres problemas íntimamente conectado con todo lo que venimos diciendo y que son muy importantes. Yo creo que lo más importante que hay ahora mismo en la política española. Y para ello, para discutirlo, pues traigo a ese curso a personalidades políticas muy importantes y académicas también. Entre las políticas, por ejemplo, pues Duran y Lleida, el líder de Unión Democrática de Cataluña, Ruiz Gallardón, presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Juan José Lucas, presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, Ramón Jáuregui, que es por parte del Partido Socialista Obrero Español, Anguita, por parte de Izquierda Unida, etcétera, y luego académicos, ¿no? Y se va a ver desde todos los puntos de vista. Algunos van a ver la reforma constitucional, otros van a ver, por ejemplo, el Estado autonómico desde la perspectiva andaluza o el Estado autonómico desde la perspectiva vasca. Viene otro representante del Partido Nacionalista Vasco. En fin, yo creo que va a ser un curso extraordinariamente atractivo.
Efectivamente, ya no solamente por los invitados que van a asistir, por los ponentes que usted acaba de mencionar, sino también por el tema que realmente es muy atractivo y muy interesante. No tenemos más tiempo para continuar, profesor Torres del Moral, y quiero agradecerle estos minutos que ha estado aquí con nosotros y también a lo largo de todo este curso académico.
Pues muchas gracias a ustedes, mucha suerte a mis alumnos en los próximos exámenes y a alguno de ellos espero verlos en el curso de Ávila.
Esperemos que sí. Buenas noches. Escuchemos a continuación unas breves notas para el estudio del Tribunal Constitucional, intérprete supremo de la Constitución, que nos ofrece el profesor de Derecho Político de la UNED, don Juan Manuel Goiz Martínez. Buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches. A pesar de que los alumnos de Político 2 a estas alturas ya saben que no será objeto de examen los temas referentes al Tribunal Constitucional, este equipo docente ha tenido a bien aprovechar estos minutos que nos brinda la radio para que el alumno de Derecho Político 2 tenga al menos unas breves nociones de la configuración que la Constitución española hace sobre el Tribunal Constitucional. El artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, de 13 de abril de 1979, define al Tribunal Constitucional como intérprete supremo de la Constitución, independiente de los demás órganos constitucionales y sometido solo a la Constitución y a la Ley Orgánica que lo regula. El Tribunal Constitucional es un órgano constitucional del Estado, puesto que se encuentra directamente configurado por la Constitución, artículos 159 a 165, y es un componente fundamental de la estructura constitucional que goza de paridad de rango con las relaciones de coordinación que mantiene con los demás órganos constitucionales. Su constitucionalización se realiza en el título noveno y viene a cerrar el cuadro de instituciones constitucionales. A través de su actuación, el Tribunal Constitucional vigila el desarrollo de la Constitución, atempera la excesiva interpretación democrática de la misma, define principios derivados de la Constitución, se convierte en una válvula de adaptación del derecho en el tiempo y da solución jurídica a los conflictos de poder. El Tribunal Constitucional es el principal intérprete de la Constitución, aunque no el único, y el único órgano capaz de vincular a todos los poderes del Estado. Esta posición lo convierte en supremo intérprete de la Constitución y de todo el derecho que debe ser conforme a ella, y lo sitúa en una especie de pedestal por encima de los poderes y de las comunidades autónomas. Se sitúa por encima del poder legislativo a través del control de constitucionalidad. Su posición preeminente respecto a los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, se manifiesta a través del recurso de amparo y mediante la resolución de conflictos de competencia. Respecto a las comunidades autónomas, se sitúa por encima de ellas a través de la resolución de conflictos, del control de constitucionalidad y a través de las impugnaciones del artículo 160.2 de la Constitución, del cual hemos tenido recientemente una muestra como consecuencia de la impugnación que el Gobierno ha realizado respecto a la decisión del Parlamento Vasco de ceder sus instalaciones durante el verano para que se instale el Parlamento Kurdo. El Tribunal Constitucional Español es un tribunal especial, situado al margen del Poder Judicial y cuyas competencias lo convierten en un órgano único en su orden e independiente del resto de los órganos constitucionales, a los que controla, y que tiene un poder tan desorbitado que tiene capacidad para decidir sobre la constitucionalidad de una hipotética reforma a la Ley Orgánica que lo regula. Uno de los principales problemas que pueden derivarse de la instauración de tribunales especiales encargados de velar por la supremacía de la Constitución es el de su composición, y ello por dos razones: el número de sus miembros y los órganos que intervienen en su designación. Estos problemas se han puesto de manifiesto en la regulación constitucional y legislativa del Tribunal Constitucional Español, convirtiéndose en los principales lastres que arrastra el sistema español de justicia constitucional. Nuestro Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros, nombrados todos por el Rey, y propuestos 4 por el Congreso por mayoría de 3/5, otros 4 por el Senado por idéntica mayoría, 2 por el Gobierno y 2 por el Consejo General del Poder Judicial. El primer problema que plantea esta composición es un número par, puesto que se permite la posibilidad de empate en una votación final del Pleno. Este aspecto ha sido resuelto por nuestro ordenamiento atribuyendo al presidente el llamado voto de calidad, de forma que en caso de empate resolverá la opción del presidente. Sin embargo, dicha solución rompe la posición jurídica de igualdad de los magistrados constitucionales, haciendo depender de uno de ellos la resolución del conflicto de constitucionalidad. El segundo problema se refiere a su origen tripartito y en la designación de sus miembros por órganos eminentemente políticos y politizados, que puede hacer depender la íntegra composición del Tribunal Constitucional de un solo partido y, por tanto, de una sola voluntad. Sin perjuicio de la confianza que depositamos en los magistrados constitucionales, para dificultar que una fuerza política intente influir sobre los magistrados constitucionales, la Constitución ha establecido una serie de frenos, insuficientes a nuestro parecer, que pueden sintetizarse de la siguiente forma: la exigencia de una mayoría cualificada de 3/5 de los miembros de cada Cámara para la propuesta de los candidatos, lo que precisa de un acuerdo entre las distintas opciones políticas parlamentarias. Los miembros del Tribunal Constitucional se elegirán por un periodo de 9 años, lo que impide que su elección coincida con los periodos de renovación de las Cámaras, del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial. La exigencia constitucional de una cierta cualificación técnico-jurídica para acceder a la condición de magistrado constitucional, y el establecimiento de un rígido estatuto jurídico para sus miembros, caracterizado por los siguientes elementos: un amplio abanico de incompatibilidades, similares a las de los integrantes del Poder Judicial, salvo en lo relativo a la pertenencia a partidos políticos; el reconocimiento de la inviolabilidad como elemento asegurador de su imparcialidad e independencia; la inamovilidad de sus puestos y la responsabilidad criminal de los magistrados del Tribunal Constitucional, que solo será exigible ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. A pesar de que el origen básico de la justicia constitucional es el control de constitucionalidad, El llamado sistema europeo de jurisdicción constitucional ha ampliado la competencia de los tribunales constitucionales, residenciando en ellos, de un lado, la protección de los derechos y libertades a través del recurso de amparo, y además los ha convertido en árbitros de los órganos del Estado o entre el Estado y los distintos entes territoriales para asegurar su independencia respecto a otros órganos del Estado, lo cual le ha dotado de una serie de facultades excesivas, no solamente en cuanto a las atribuciones típicas de la justicia constitucional, sino incluso competencias referentes al ejercicio de su propia jurisdicción. Un abanico tan amplio e importante de competencias debería hacer pensar al Tribunal Constitucional en la necesidad de establecer algunos mecanismos de autocontrol, y la importancia de sus funciones, si el hecho no está vinculado por nadie, lo pueden convertir en una especie de poder constituyente constituido permanente que, no obstante, no podrá actuar de oficio. Muchas gracias.